El Chanálisis.
Ay, ¿quién no se acuerda del paso de la infancia a la adolescencia? De los granos, de la voz cambiante, del despertar de las hormonas. ¿Se imaginan a El Chano en su tránsito de niño a hombre por la caleta y por su barrio de la Viña? El caletero ha querido rememorar sus experiencias jovenzuelas y fantasear sobre cómo sería vivir solo en la caleta, eso sí, con su Carmela, sin nadie más. Oh. Para ello, ha elegido la siguiente película que se desarrolla entre arena, cocos y taparrabos. Señoras y señores, comienza aquí el Chanálisis de El Lago Azul.
¡Oh! ¿Pero cómo venimos?
Cuidado, Chano, ¿eh?
Oh. Hay que desfogar por algún lado, ¿no? Mira qué bonito, qué bonito, qué música más bonita. El Lago Azul.
Sí, relajar.
Oh, verá. Buenas tardes a todos con este piano, el del piano y mirando. El de parada.
El del bigotito.
Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a esta película del año 1980, El Lago Azul, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins. Una película que trata de juanelos caribeños, de matojos exóticos, que va de un niño y una niña que quedan abandonados en una isla y al volverse en Mozalbete, pues ya ellos descubren el juego del teto. O sea,
eso sí lo sabían los.
Se van haciendo mayores en la isla, rodeado de peligro. Debo decir que esta película tuvo una secuela en el año 2012 llamada The Blue Lagoon, el de Awakening, el lago azul, el despertar. Pero esta secuela fue tan mala que los que tienen secuela fueron los que fueron a verla. Que todavía hay 30 o 40 ingresados en Estados Unidos desde el 2012.
Todavía, ¿no?
¿Cómo era la película de mala? La película comienza en la época victoriana, cuando dos niños pequeños, Richard, gran rima, el niño no podía llamarse Stephen, el niño llamaba Richard. Richard se puede confundir con la R, la P, Richard. Y Emmeline, Richard y Emmeline, que son dos primos, son primos. Y los dos niños viajan en el vaporcito del puerto. En el que se montan en Cádiz después de un domingo de piñata tras el carrusel de coro que lo había llevado el padre a verlo, y desde allí vuelan al puerto Santa María y navegan. Allí navegan con Arthur, el padre de Richard, que tenía más dinero, el padre era poderoso.
¿Sí?
El padre tenía más dinero que le vendía las cuerdas de la guitarra a Eduardo Manos Tijera. Y el padre había alquilado el vaporcito para ello nada más, para ir de Cádiz al puerto Santa María.
Caprichito.
Pero nada más que salir del muelle, por allí por la punta de San Felipe, sarta un levantazo gordo en Cádiz, estos levantes gordos que la gente se tiene que echar en los bolsillos las pesas de los gimnasios para no volar. ¿Sabes? Que te ve tú a la gente ahí con los pesos de los gimnasios.
En los bolsillos, papá.
Y entonces el barco empieza a moverse más que un conguito en la boca de una vieja. Sabe que las viejas no pueden morder avellana con el conguito de un lado para otro. Y entonces el vaporcito del puerto se desvía de su rumbo al puerto de Santa María y va hacia el levantazo que había hasta la isla del Océano Pacífico.
Fíjate.
A la isla Fiji.
Vaya.
¿Cómo pegó aquello?
Pero salió de la bocana, ¿no?
Salió de la bocana, que yo toqué, venga, hasta el océano Pacífico. Y allí en mitad del Océano Pacífico estaba el cocinero Paddy. Que dice, pues vamos a comer algo, ¿no? Estamos aquí en mitad y vamos a freír unas concretas que tengo yo aquí. Entonces los niños ya después de levantarse de Puerto Santa María hasta la isla Fiji, los niños tenían ya más hambre que el manager de Cañita Brava.
El manager
de Cañita Brava que ha facturado dos actuaciones en 23 años. Y entonces allí se pone el cocinero a freír las concretas en mitad del Océano Pacífico, pero con un movimiento brusco del oleaje, sarta el aceite de la freidora y se incendia el barco.
Uy, por favor,
fíjate la ruina, ¿no?
Estaba gafado.
Entonces el cocinero mete a los niños en un bote salvavidas, pero el padre de los dos niños, Arthur, se queda comiéndose las concretas y se come el del volcán cuando explotó, pero da tiempo, ¿no? Y se quedó ahí. Y se mete en otro. ¿Te acordáis de cuando explotó el volcán de Canarias? Que se veía unos que estaban comiendo y dice, uy, explotó un volcán. Y dice, pero da tiempo de comer, ¿no? Pues Arthur era primo de este. Y entonces...
Ten cuidado que te va a dar.
Los niños con el cocinero van en un barco y el padre en otro bote. Y entonces se adentran todos en el mar y llegan a una costa, a una exuberante isla tropical. Se veía de fondo la isla con más hierba que la mesita de noche de Bob Marley. Va a haber una isla por aquí, unas palmeras de huevo, de coco. Y no vea. Y entonces, el padre Zaburú, como el padre de los niños, estaba más perdido que Pablo Iglesias en un besamano del Cristo de Burgos, pues no. Fíjate tú, Pablo Iglesias, con la cara y le toqué. El cocinero se encarga de los niños, Richard y Emeline. Y les enseña a buscar comida, les enseña a construir un Mercadona para que vayan a comprar. A construir refugio con piedra en la entrada para que no entren los ocupas, en fin, las cosas de eso. Pero el cocinero no puede evitar que los niños se quiten la ropa y corran por la isla en medio en cuero.
Fíjate.
Claro, por las cosas de los niños, ¿no? Y entonces un día el cocinero descubre un altar de piedra cubierto de sangre en la isla. Y dice, cuidado aquí, ¿eh? Dice, porque esto parece un sacrificio. Pero un sacrificio no de eso, de cuando tú te comes una pringa y dices, no me voy a comer postre, que hago un sacrificio. No. Eso es un sacrificio, pero estamos hablando de sacrificio humano. Hombre, después de una pringa, no comerte un tocinito de cielo es un sacrificio. Pero hablamos de otra cosa. Un sacrificio humano. Eso es un sacrificio humano, que es como la matanza de un cochino, pero con chicharrones de marinero, en fin, una cosa. Y entonces el cocinero le dice a los niños, no acercarse a este lugar, le mete una hojana, dice, allí vive el hombre del saco, y le dice a la niña, dice, y no comer, por favor, unas bayas rojas, que son unas guindas que son venenosas. Y días más tarde, el cocinero descubre una caja de vino que ha arrastrado la corriente desde el vaporcito hundido. Bueno. Viajaba en el barco, una caja de vino fino que le había regalado el coro de Julio Pardo al padre en el carrusel. Y entonces, cuando el cocinero ve esa caja de vino fino, el cocinero se pone más contento que McGibe en el Héroe Merlin.
Loco perdido.
Hombre, fíjate, McGibe ha fabricado una bomba atómica con un mechero y un cable. Fíjate, McGibe en el Héroe Merlin, cierra aquello y saca champán y alucina. Y entonces, el cocinero se pone contento con la leña, con el tinto, porque el cocinero tenía retención de líquido.
¿Ah, sí?
El cocinero cada vez que iba al Carrefour tenía dos o tres botellas de ginebra, dos de whisky, sufría de retención de líquido porque era...
Una forma de llamarlo.
Era vitivinícola, como dice Antonio Reguera. El cocinero le echaba un aliento, una papa y la aliñaba. Sacaba una papa fresca, ¿sí? Y ya se podía comer.
¿Cómo hacía?
Esa papa aliñada. Y entonces los niños se despiertan esa mañana y se encuentran al cocinero tumbado en la arena. Y se creen que está dormido, padre, y lo mueven así, pero el cocinero, cuando le dan la vuelta, el cocinero se han dado cuenta que está muerto. El cocinero está muerto. Venga, el cocinero se le ha hecho la siesta larga y está ya sentado a la derecha de Chanquete.
O de la pareja esta del avión.
Y entonces, en ese momento, la niña, claro, ver muerto, la niña se asusta más que viendo a Cher sin maquillaje y se va corriendo. Fui a encontrarte a Cher por la mañana temprano. Y la chavala sale huyendo, la niña sale huyendo. Ay, y el tiempo va pasando ya en la isla, los niños Richard y Emeline se convierten en adolescentes fuertes, pasan el día de momento pasan el día buscando perlas, recolectando comida, haciendo su casa en el árbol, claro, y en la isla no había más que hacer. Pero al hacerse mayores, aquí empieza ya, ellos empiezan a desarrollarse física y emocionalmente de un modo que no pueden explicar. A ella le viene la regla por primera vez.
Uy, la pobre.
La chavala no sabe de qué esto. Y donde le pregunta, ¿pero eso qué te pasa, Emeline? Yo qué sé. Bueno, vete, me da vergüenza. Richard también se le van desarrollando las hormonas. Richard ya se encuentra.
Richard. ¿Eso qué quiere decir?
Como los ponis de la feria. Quiere decir. Richard un día se encuentra él en la playa que se ha encontrado un interview.
Un interview.
Que venía del bar. Marco y Richa está leyendo, claro, cuando Richa lo abre por la página de en medio, pasa lo que tiene que pasar, y cuando llega al refugio, ella le dice a Richa, en la isla hay avispa, y se avispa, ¿por qué? Dice, porque tan picado ahí, que no veía cómo te han puesto eso, ¿eh? Ella inconsciente del todo, claro. No veas, Richa. Y claro, los niños eran ya casi adultos y empiezan a atraerse mutuamente. Ella era más reacia al vámonos que nos vamos. Richard le guiñaba, pero ella rehuía el teto tropical porque le daba cosa y no correspondía a Richard. Y Richard tenía pesadillas, soñaba con Cuenca. Él se despertaba por la buena noche y Cuenca. ¿Qué estás murmurando, Richard? Otra vez se va a la, murmuraba la Alameda, balaustrada, Paverrota. En fin, las cosas que soñaba el chaval. Pero ella, siempre curiosa, un día se da una huerta por el lado prohibido de la isla y se encuentra allí un ídolo de piedra manchado de sangre. Y pensando que el lugar es sagrado, reza y le dice a Richard que allí en ese lado vive Dios. Fíjate la paranoia, mira, la paranoia pobre. Cogió la chavala para que le había dado un chupetón al sapo del bizcocho en la chirigota. Y claro, pasa lo que tiene que pasar. Esa noche en la isla, sin YouTube y sin concurso de falla que ve, los adolescentes sueñan con ser rescatados. Ay. Y por primera vez en muchos años pasa un barco. Pero ella no enciende la hoguera por temor a la factura de la luz. Porque claro, el barco pasó en hora punta de Endesa y dice, yo voy a encender la hoguera ahora para que venga la factura aquí. Y entonces llega el chaval. Cuando llega el chaval, que había ido a pedir comida al Telecoco.
¿Telecoco?
Había pedido un coco familiar para dos. Ve como el barco se va sin que ellos hubieran encendido el fuego y se cabrean con la chavala. Y ahí empiezan a insultarse, se tiran como si fueran un comparsito y miembro del jurado. ¡Chufla, trapo! ¡Asqueroso! ¿Verdad? Se tiran coco, en fin.
¡Qué mal el rollo, eh!
Y entonces Richard sale de buscar comida a tiempo para ver partir el barco y se enfrenta enfadado a esta mujer. Y ella le dice ahora que la isla es su hogar y que tienen que quedarse aquí, porque ¿qué hacemos nosotros fuera, Richard? ¿De dónde vamos a ir nosotros ahora? Y entonces se insultan mutuamente y Emeline revela que lo que pasa, como le tirar el coco, en fin, una cosa muy gorda. Y entonces, pero claro, como allí ni nadie, no tiene más remedio que ponerse los dos de acuerdo, porque claro, la isla había menos gente en el Facebook de Adán ellos están condenados a entenderse. Entonces ellos construyen una cabañita cerca del agua, pero ella un día pisa un pez venenoso.
¡Ay!
Y él le dice, voy a llamar a urgencia. Y dice ella, ¿para qué? Para si estamos en una isla. Y dice, bueno, yo sé que van a pasar unos años, pero cuando te cojan, ya por lo menos la cita la tenemos.
Eso me suena a paso doble de yuyu.
Un poquito.
Y ella del veneno del pez, ya se queda con más mala cara que Froilán viendo Bricomanía. Y Froilán viendo taladro y eso, Froilán desencado. Y entonces él le lleva al altar de los caníbales, que se me muere mi Emeline. Y la lleva a un altar para rezarle a los caníbales, estos de los dioses, para que se recupere. Y ella se recupera milagrosa.
Milagro.
Y a partir de ahí, para celebrarlo, se meten en la laguna, los dos con menos ropa que el escaparate de una ferretería, y sucede lo inevitable. El roce hace el cariño. El juanelo acuático ya se transforma en
cocodrilo.
En nutria juguetona, que sabéis que la nutria es un animal escurridizo en el agua.
Y hábil.
Ya pasa de todo, el consabido tranquila que está un ratito. Ella como, se expresan su amor, se rozan como una dinamo de bicicleta, descubren Cuenca y su provincia, rememoran el capítulo marinero de Barrio Sésamo donde explicaban en proa y en popa, todo. ¿Tú te acuerdas de eso, no, Richard? ¿Cómo era en popa? En proa.
Popa.
Y tienen un frenesí desenfadado, claro, ya Richard estaba claro. Que partía coco debajo del agua.
Debajo del agua.
Con su manera natural. Y tienen un frenesí desenfrenado y hacen el amor apasionadamente hasta que a él se le ponen los ojos como el maestro de Kung Fu, como dos corvinas al horno, dos escamas de corvina al horno. Y vuelven del todo.
Por Dios.
Dos corvinas al horno.
Claro, como dos escamas de corvina al horno. Y dejarme que acabe. Y una vez descubierto eso, ya todas las discusiones pasan a un segundo plano. Casi todo el tiempo. ¿Tú te acuerdas de lo que vimos? ¿No? Venga, vamos a jugar al juego del fuerte y flojo, pero claro, sucede lo inevitable y como allí en la isla no había farmacia donde comprar preservativo, ella se queda embarazada.
Anda.
Pero ellos no lo saben, ellos no saben. Claro, él se cree, Richard dice, ¿cómo puede estar engordando tanto ella si en la isla no hay pringa? Si aquí lo que como lleva, ¿cómo está engordando esta chavala? Y entonces ella una noche va buscando una clínica de adelgazamiento y llega a la isla de los caníbales donde están haciendo otro sacrificio humano, pero Richard la rescata en el preciso momento en que ella da luz al niño. Se llevan al niño a su cabaña, al niño le ponen Paco.
¿Paco?
Paco. Y cuando quieren darle de comer, claro, yo no sabía cómo maneja un bebé. El niño no come, el niño comía menos que Gandhi en huelga. No, le daba un pan y un chorizo, el niño no comía. Pero ella, cuando coge al niño en brazos, el niño instintivamente se pone a mamar del pecho.
Claro.
Que el niño llevaba 6 días sin comer, que incluso no solamente mama, sino que el niño coge una magdalena y moja. Porque él tenía un hambre atroz, ¿no? Y entonces, pues el niño va creciendo. Dios. Al niño lo apuntan una guardería en la isla. La guardería El Bocaíto, que era del jefe de los caníbales. Pero lo ponen en la guardería sin comedor. Porque, claro, no sabía lo que hacía Van der Dueño. Y entonces, cuando un día el niño crece, llega un barco a la isla y el barco este lo conduce Arthur, el padre de Richard, pero claro, cuando desembarcan, los están todos llenos de barro, claro. No los distinguen y dice, estos no son mis hijos. Pero cuando el padre señala al barco, se cree y venía, ellos dicen, no. ¿Onda? No, porque ya aquí el niño echa amistad con tres cocos y jugamos al teto a plena luz del día y claro, renunciar a estas comodidades. Y entonces una mañana Richard y Emmeline cogen un bote de remo para acercarse a Cádiz porque había salido ese día la noticia de que iban a poner las entradas para la final. Dice,
vamos, llegamos a tiempo.
El típico no hay cojones. Vamos con el barco, pero si estamos en el Pacífico, Richard, da igual, vámonos, no hay cojones, aguántame el remo, vámonos. Y entonces se van remando, pero claro, le coge una tormenta gorda con tiburón en el mar. Vamos, tormenta, tiburones, aquello tenía más peligro que una excursión de Grelding en el Aguapar. Y el bote queda a la deriva. Y tras varios días más perdido que una brújula en una lavadora, como no tienen nada que comer, Paco...
Sí, el niño.
El niño chico se saca de un bolsillo unas bayas rojas de estas venenosas.
Ay.
Y ellos no se dan cuenta. Cuando se dan cuenta, el niño se ha comido 6 o 7 bayas.
Este
niño se nos muere, ¿no? Podía. Eso se va a morir, ¿eh? Y claro, los padres desesperados dicen, pues preferimos morir con él, y se comen 1.5 kilos de bayas. Empiezan a comer todas las bayas, vamos, y esperamos la muerte. Esto lo coge Quiñones y es un paso doble precioso. Y entonces se quedan los tres en el bote con más sueño que Maico González antes de entrenar. Así, con la boca llena de bayas rojas, y los recoge un barco que pasaba por allí, que iba al Cabo de Hornos a coger pijota. Y entonces en el barco iba Arthur, el padre de los niños. Y entonces el padre de Richard, y cuando se encuentra en el bote a él y a la mujer con el niño desmayado, le pregunta al capitán, ¿están muertos? Y el capitán le dice, no están muertos, están de parranda. Porque al capitán le gustaba Pérez y metió esa cuñita en la película, ¿sabes?
Y se quedó tranquilo.
Para que Pérez cobrara un poquito de derecho de autor. No estaban muertos, están de parranda. Y Arthur con toda la cara, me está diciendo, capitán. Pero no quería decir eso. Quería decir que están dormidos. Y ahí acaba la película.
Anda.
Los tres con una incógnita de que no se sabe si los tres están ya vivos, reunidos con Chanquete, o estaban dormidos y se recuperaron. Y aquí acaba el chanálisis del Lago Azul, que espero que os haya gustado.
Maravilloso, pero no lo puedes así ahora con la incógnita.
Bueno, la película casi está, dice, no están muertos, están dormidos. Y ahora vete tú a saber.
Y su opinión cuál es hecha, ¿no, Moisés? ¿Qué idea es?
Si las vallas estaban caducas, lo mismo.
Si estaban caducas.
Si las vallas ponía consumir preferentemente, al menos las vallas estaban pasadas y no se envenenaron. Pero
no hubo segunda parte nunca.
Muy mala
que fueron todos.
Pero llegan a Cádiz y no llegan.
Sí, pero ya se habían vendido todas las entradas de la ciudad.